El ama de casa está loca, nuestra habitual sección.
Bueno, una patada.
La salud del pelo.
¿Perdón?
La salud del pelo.
Ah.
Decoremos con caracoles, también está bien, ¿eh?
Ah, qué bueno.
A guardar.
Infante. Haga su huerta. Cuando los aros lastiman, los aros de perno o gancho que se insertan en la perforación de la oreja,
sí, los aros.
Es un comienzo absolutamente pornográfico,
sí.
Suelen ocasionar alergias. Alergias.
Alergias.
Y molestias que llegan a lastimar esa zona. Para soportarlo, ¿el soportar qué?
El aro.
Es necesario pintar el gancho, o perno, o monte, o río, o secreto seguro deleitoso. Es necesario pintar el gancho con esmalte de uñas. Así el metal, que es el responsable de la molestia...
Mire qué degenerado.
Sí, no entra en contacto con la piel. No entiendo nada.
Sí, bueno, usted tiene... el esmalte de uñas, una vez solidificado, genera una película plástica, sintética, con lo cual la oreja no toma contacto con el metal,
y entonces
es el principal enemigo.
Ahora bien, cuando usted se cuelga... buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Se cuelga, por ejemplo, un aro muy pesado, ¿no? Entonces una señora se cuelga un aro de medio kilo. Dice, a mí me gusta un aro bien contundente.
Que se note.
O de kilo y medio.
Un candado de cada oreja.
Claro.
Cosa que le digan la del aro a uno.
Sí. ¿No se le puede romper el agujero?
Sí, es muy grande. Sí, usted tiene que tener cuidado porque...
Como si es muy grande.
Claro, si el aro es muy grande y muy pesado...
Es muy pesado, que sea grande no importa mucho. El asunto
bueno.
es un aro de 3/4 kilo de peso.
Claro,
o bueno. 1.5 kilo de peso.
Si agarrara de un hueso o algo, tiene más más sustento.
Claro,
pero la oreja es algo
flexible. Me parece que el agujero te lo tendrían que hacer, que agarrara cuantimenos un cartílago de la oreja.
Claro.
De la oreja.
Uh-huh.
Porque aquí en la pielcita, la carnecita esta, vos le colgás 1.5 kilos, a mí me parece que se te rompe.
Pero claro.
Y perdés el aro, es una picardía. Por ahí te vas a tocar el aro y ves que tenés el agujero roto y el aro no está.
¿Qué le pasa?
Ahora, ¿se puede reparar, por ejemplo, cuando a usted se le rompe... cuando el aro es tan pesado que le desgarra las carnes vecinas al agujero de la oreja, la perforación.
Sí, ¿qué es lo que
se puede reparar? Mire cómo me quedó la perforación.
Sí, bueno, eso se repara.
Se me rompió el istmo de Corinto.
Claro, se pega con la gotita.
Se pega
con la
gotita. ¿Cómo se va a pegar? Señor, sí. Soy un ser humano, no soy un florero.
Como laza de una
taza. Me va a pegar a mí con pega-pega.
No, pero... ¿Usted no sabe que ese es un producto que se utiliza en cirugía para pegar?
No me importa, señor. Yo tengo mi dignidad.
¿Qué tiene que ver la dignidad con que le peguemos la orejita ahí y le pasó?
La orejita. La orejita será la mía, no me digas orejita.
Así bueno,
como,
le estoy quitando dramatismo a la situación.
De punto acá, que están ustedes todos borrachos, los médicos.
¿Cómo borrachos?
Esperando que venga alguno que se le haya roto el agujero de la oreja para burlarse.
Comiendo merengue, dice.
Se mofan. Claro. Lo echan a risa.
No, señor, lo que pasa es, bueno, estoy tratando de desdramatizar la cuestión.
No me lo desdramatice.
Lo veo muy alterado.
Desdramatizar desde el lado suyo, que es el del espectador, es muy fácil.
Bueno,
escúcheme. Acá el único que desdramatiza soy yo, Hamlet. No, los espectadores que no desdramaticen nada.
Bueno, pero es un pedacito de carne que se cortó, tampoco es tan trágico. No perdió un miembro.
Bueno, ¿hasta cuánto puede pesar un aro?
¿Un aro?
Sí, un aro.
Déjeme pensar, sí.
No es que no sabe, entonces.
No sé cuánto, 50 gramos,
una bestialidad. Si no sabe. Así que estamos en manos de cualquiera aquí.
Digamos,
tiene una pobre señora,
menos
una pobre mujer.
10 gramos. Dice,
ay, ¿de cuánto? ¿Qué 10 gramos no es nada, señor?
¿Y cuánto se cree que pesa?
¿Qué sé yo? ¿Cuarto kilo me puedo aguantar?
¿Cuarto kilo? ¿Qué se cree
si
que
no me aguanto un cuarto kilo sin que se me rompa la perforación?
Un aro de queso fresco.
No soy el que creía ser.
No, un aro puede pesar a lo sumo, un aro, pero muy grande y macizo. 10, 15 gramos, una bestialidad, no creo.
10 gramos, está loco.
10 gramos.
No,
un arito aro común, el abridor.
¿El abridor qué?
¿No conoce el abridor usted? Cuando,
sí,
cuando las nenas son chiquitas...
Sí, el señor.
Sí.
Vení, abridor.
Sí.
Te busca, señor.
Usted sabe que cuando las nenas son chiquitas, heladito pequeño, hay que abrirle.
Sí, es mínimo. Sí.
Claro, bueno, no importa.
¿Cuánto pesa? ¿Un gramo un abrigo?
Ah, no importa.
Menos.
Sí, no, no, no se puede confiar en usted. Ahora bien, otra cuestión que tenía aquí yo, ¿no? Más allá de cuando los aros lastiman. ¿Usted no vio en el África que hay unos que se ponen un aro acá en la nariz?
Sí.
Y ese aro pesa 300 gramos por abajo de las patas. Sí. Por abajo de las patas no, se lo ponen en la nariz.
Es largo el aro.
Ese aro bueno, sirve para colgarse incluso en el subterráneo. Estaba la señora con el pibe se le cuelga del aro a la mena. Porque no alcanza, los pibes que no alcanzan. Son discriminados por la compañía de los subterráneos, los pibes y los petizos. Uh-huh. Los petizos que le gustaban Tanturi. Sí. Porque no llegan arriba.
No, ese aro es tremendo.
Los perjudica porque tienen que ubicarse en lugares cercanos a algún caño.
Claro.
Como no llegan arriba.
Se tienen que agarrar del caño. Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
¿Usted es el presidente de Subterráneo de Buenos Aires?
Sí, señor.
Muy bien, tengo una queja que hacer. Me siento discriminado.
¿Por qué?
Como petizo y como ciudadano.
Bueno.
Porque no alcanzo, ¿no es cierto? No alcanzo a... no sé a lo que no alcanzo.
No, la manija no, para agarrarse.
Llámele H, señor.
Bueno. Pero usted tiene que entender que nosotros cuando armamos, cuando planificamos un subterráneo, pensamos en la mayoría de la gente.
No, tiene que pensar en toda la gente.
Bueno, pero a ver, espere. Si yo pongo la manija esa... la agarradera, a la altura que usted llegue, las personas altas se rompen la frente. Usted la necesita muy bajita.
Sí. Yo estoy acá.
Claro.
Estaba en la oficina, justamente con otra tarea, pero estoy escuchando la conversación.
Sí.
No pueden ser asas regulables. Ah. A modo de
asas regulables.
Asas regulables.
No,
como
no.
Si fuera un cinturón que uno con la hebilla va marcando razón, señor, distintos puntos.
¿Cuál es
la
su gracia, señor?
De vez en cuando.
Tiene razón el doctor de vez en cuando.
Sí. No, porque usted tiene un modo de regular que es por tirón. Usted tira y cuando pega el tirón fuerte, como los cinturones de seguridad, veo que cuando...
No sé, señor, todavía no las pusieron y ya me las está describiendo.
Bueno, no, le digo, esa posibilidad no está porque justamente eso está para agarrarlo a usted.
Señor, usted habla muy lindo, pero yo no tengo de dónde agarrarme.
¿Por qué no se agarra del caño?
Sí, pero el otro día me tuve que pelear con un señor. Porque...
¿Se quería bajar?
No, lo agarré y el tipo tenía la mano arriba del caño y yo... ¿Qué cosa desagradable?
Le agarró la mano a él.
Le agarré la mano a él.
Y el tipo y lo
no
miró.
Yo no sabía si retirarla la mano, en cuyo caso el tipo por ahí me miraba y decía, que te da asco. O si dejarla...
lo sometió ya usted
claro si la dejo poner el tipo también claro. ¿Qué me tiene que arreglar la mano que no soy su novio qué sé yo
ya
¿no?
Quedó sometido a la voluntad
¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es el protocolo?
No, usted en ese caso
digo, disculpe señor
tal cual muy bien
me tiene voy que a agarrar de este caso
tiene que pedir disculpas porque si no como usted bien dice si lo roza y ahí lo suelta el tipo puede pensar como bien dijo usted me tenés asco puede pensar me tocó para que lo mire. Un tipo, una señorita, no importa. Me tocó
como, con más razón.
Como provocándome.
Sí.
Le deja la mano, usted puede decir, bueno, para que se dé cuenta que no era nada extraño como estoy agarrando, pero también puede interpretar qué hace esta persona.
Mismo, yo el otro día me sentí arriba de un señor.
En el
mejor dicho, un señor se me sentó arriba. En el sur. Yo estaba, como soy petiso, no me vio.
Claro.
Estaba sentado, a mí me cuelgan las patas, ¿no? Me dio... Y este señor se me sentó arriba, ¿cierto? Y ahí muy sentado se puso a leer el diario.
¿Y usted no hizo nada?
No, no se dio cuenta.
No le dije nada y ya después era tarde, porque eso hay que decírselo.
¿Qué hizo con las manos?
No, las metí en el bolsillo. Sí. Yo tenía, en principio, no, le voy a contar lo que hice. No sabía dónde poner la mano, las crucé sobre el estómago de este señor... Y después crucé los dedos y empecé a hacer
jueguito con los pulgares.
Jueguito con los pulgares, así. Porque si no,
claro.
Es para disimular, ¿no?
Claro.
Y por ahí este señor estaba leyendo el diario y vio que tenía las dos manos agarrando el diario y otras dos cruzadas sobre la panza. Eran las mías. Pues se contó las manos primero antes de decir algo.
Sí.
1, 2, 3, 4, dijo. Acá pasa algo raro, dijo. Y
usted ahí no decía nada.
Yo no decía nada. se levantó de golpe, tan de golpe que yo me quedé colgando del tipo.
O sea, cuando el tipo se dio vuelta y miró no había nada.
No había nada. Y el tipo se rascó la cabeza.
Sí, ¿con qué mano?
Con una mía. Y se sentó, se quedó así, cada tanto, así, miraba.
No lo podía creer.
Hasta que se levantó.
Y usted aplastado ahí.
Yo aplastado y no dije nada. En Facultad de Medicina se levantó y se fue.
Ajá.
Y no, nunca se dio cuenta.
Ajá. ¿Y lo usó el tipo usted para dar vuelta a la hoja del diario, para alguna cosa?
Yo, lo único que en un momento estaba leyendo una cosa que a mí me interesaba y lo paré, estaba por dar vuelta a la mano y lo paré. Y el tipo ahí medio... Después, en determinado momento, ya fue una o dos estaciones antes de bajarse, el tipo me empezó a rascar la pata. Pero mucho me rascaba. Y seguía rascando, y yo lo miraba, que el tipo...
Seguía
rascando, como diciendo, me rasco, me sigue picando. Claro, pues me rascaba a mí el tipo.
Claro.
Le picaba a él, me rascaba a mí, insistía todavía. Yo tenía
¿qué sensación? Decirle,
blanco, que me vas a sacar una roncha.
Sí.
Pero no le dije nada.
Qué bárbaro.
Y bueno, ya le digo, en la Facultad de Medicina se levantó, se bajó.
Pero no se dio cuenta, ¿no?
El tipo se fue lo más tranquilo.
¿Y dónde se sacó la
barata?
Todavía le digo, al de al lado le digo, ahí cada uno.
Sí. Dígamelo a mí, dijo uno de abajo.
Pero yo me siento discriminado en tanto que petiso.
Bueno.
Igual, por ejemplo, la escalera mecánica, yo soy muy lerdo.
¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿No, claro, ¿no yo, se sube a tiempo?
Claro, no, tengo miedo de subirme porque sale...
¿Qué?
Me va tan rápido que pongo un pie y me siento, me quedo sentado. Me caigo,
sí.
Me caigo sentado.
Ajá.
Va muy rápida la escalera mecánica en este ferrocarril.
No, va...
Sí, señor.
Tiene que tomar envión. Porque si usted está muy
quieto, hay que entrar corriendo.
No,
hay que
¿sabe qué pasa?
El otro día una pobre señora que tendría como 90 años corriendo... Y entró, ¡ay! La agarramos entre cuatro, la agarramos.
No,
la
el vieja. Tema es este.
Y después para sacarla, la vieja, una desesperación, la vieja empezó a gritar ya enseguida. ¡Ay! Dice, ahora la salida, no, me voy sí. a ir por abajo, claro. Dice. Señor, ¿qué? Le decían los tipos. Sí. Agárreme, dice, y cuando venga que termine la escalera, sáqueme porque yo sigo, ¿eh? ¡Ay! Lo que me va a pasar, lo que me va a pasar. Al final uno la empujó de atrás la vieja.
La empujó.
Y más o menos salió.
No, usted habrá visto.
Va muy rápido ese escalera.
No.
Sí,
no.
Señor, sí.
No, ¿sabe qué? El tema es este.
Va muy rápido. Yo sé que la vida actual es así, perentoria, pero va muy rápido.
No, es que nosotros...
Va muy rápido.
Hemos hecho un estudio, señor.
¿Ah, sí?
Usted habrá visto que para poder utilizar ese mecanismo que le permite desaparecer por el hueco y volver a aparecer,
sí.
El escalón es mucho más grande. Si usted la ve detenida, va a ver que el escalón es mucho más grande que un escalón normal. ¿Y qué hace la gente que viene apresurada? Empieza a subir mientras las escaleras van andando para ganar tiempo.
Peligro.
Bueno,
peligro.
Ese escalón más grande produce muchos desgarros de gemelos.
Ah, sí, entonces... dos hermanos, sí. Sí, que quieren subir
juntos. Los Corso.
Claro.
Sí, los hermanos Corso.
Sí. Bueno, entonces, para evitar eso, hemos acelerado un poquitito.
¿Sabe otra cosa que noté? No concuerda la baranda.
No, la velocidad.
No, la parte de abajo. Van a distinta velocidad.
El otro día
un señor se le plantó un brazo.
¿Qué va más rápido? ¿La baranda?
La baranda iba rápida, el brazo del señor se fue y el señor se quedó ahí mirando. Por suerte que no van en direcciones opuestas. En alguna, la baranda sube y la escalera baja.
Lo que pasa es que la escalera es una cosa y la baranda son dos mecanismos aparte.
Son dos
aparte.
Motores distintos, incluso son por compañía distinta, me dijeron.
Sí.
Y rivales.
A veces tardan un año, dos años poner la baranda.
Sí. Si la gente no se agarre.
Ustedes...
La baranda fija habían puesto en un momento. Sí. Se despegaba toda, porque
se
agarraba
uno.
Se la llevaba.
El tirón que pegaba uno se aferró.
Se quedaba con la baranda en la mano, imagínense.
No, pero en ese caso usted simplemente tiene que apoyar la palma y permitir que su mano se deslice.
No, señor, yo sudo mucho la mano, se me queda...
Claro, pero
se me queda encajada.
Se me hace ventosa.
Sí, se me hace ventosa, hace un ruido que la gente dice...
Qué baranda, dice. Sí.
Y escúcheme, ¿no? Usted no tiene la sensación, la tentación, mejor dicho, de mirar a los que bajan.
Cosas. ¿De qué?
De mirar a los que bajan. Porque uno, por lo general, mientras usted sube, hay gente al lado.
La perspectiva ayuda.
Que viene bajando. Y por ahí usted ve un...
Usted se da vuelta, en la que baja se da vuelta y los mira.
No, cuando usted sube, ve una... Que
la sube, mano contraria.
Ve que viene bajando, no sé, una dama que le gusta, por ejemplo.
Oh.
Y el destino ya ha marcado, que usted va por un lado y ella va por otro.
Pero esa
¿no?
es la historia de mi vida.
Yo iba y tú venías. Usted no, digo, no, no.
Yo le empiezo a gritar... fuerte, después...
¿Qué le dice? Y, bueno, tiene un segundo para...
Claro,
dice,
pero no, le grito, menos, más. Señorita, ¿me permite que le diga una cosa? Porque yo estoy muy enamorado de usted, siento yo que sería capaz de hacer cualquier cosa por usted.
¡Rubia!
¡Sí!
Ajá, le tira con algo. Pero qué momento ese, le digo, porque en serio uno...
Pero usted está disimulando porque quiere...
No.
Eludir responsabilidad.
Perdón, ¿a la baranda llega?
A la baranda llego estirándome. Así.
Usted se baja a tiempo, ¿no?
Yo me bajo a tiempo, sí.
Porque veo que la escalera mecánica es peligrosa.
Sí, pero, insisto,
no es humano. No. Yo soy amigo de él de toda la vida.
Y él no es humano.
No.
Usted...
Digo, no es humano el trato que le están dando.
¿Pero qué trato? ¿Qué culpa tengo yo?
Es una aventura subir a la escalera mecánica, es una aventura salir de la escalera mecánica, por ahí se cuelga alguna corbata para salir.
Perdón, ¿no? ¿Pero usted no pensó llevar, una especie de prolongador?
¿Dónde venden?
Como un gancho, digamos que usted estira y se agarra con el gancho.
Así, la semana pasada hice eso.
¿Usó prolongador?
Sí.
Bueno, le hace falta. Me dijeron que llega.
Subí al subterráneo.
Ajá.
Entonces, bueno, tiré. Me pareció que había cazado algo.
Sí.
Y me agarré así. Y en eso siento que el pasamano se mueve.
Sí.
Y se baja.
¿Cómo se va a bajar el pasamano?
Y ahí miré, y en vez de agarrarme del caño, me había enganchado un tipo alto.
Cogote de un lungo.
Cogote de
un lungo.
De un lungo. Uh-huh. Y me llevó 5 cuadras.
No se podía descolgar.
Y no me podía descolgar.
¡Qué bárbaro! No, entonces tampoco le sirve ese sistema.
Hasta que se dio vuelta el tipo.
Sí.
Y me dijo, ¿baja, señor? Sí.
Y lo soltó. Ajá. No, pero bueno, yo...
Ahora,
mire, ¿sabe qué vamos a poner?
Hace 4 años le quiero preguntar algo, así como neófito que soy, ¿no? Porque uno tiene siempre... Sí. ¿Cómo se abren solas las puertas? Oh, ahí tiene que... Para mí es magia.
Sí.
No, ¿qué magia?
Eso es un milagro. Yo la primera vez que fui casi me caigo redondo.
No es magia, escúcheme.
Vi que se abrió la puerta sola, salí corriendo despavorido, pues agarré una escalera para disparar y también se movía sola, me desmayé.
No, relájese. Explíquele a los amigos españoles, porque allá se acuerda que había que tocar el botón para abrir la puerta cuando llegábamos. No sé si en todos lados, pero acá no lo abre. Digamos, acá no hay un botón que usted abre la puerta cuando llega a la estación.
No,
se abre
sola también, escúcheme.
Ajá, bueno, porque acá digo, aunque no baje nadie, se abre igual. ¿Por qué? Porque el guarda, que va en el primer vagón, o en el último, digamos, tiene un aparatito...
Sí, señor.
...que lo introduce...
Sí, yo lo
vi. Es como un picaporte...
Sí.
...que lo introduce en el lugar y hace... Usted va a escuchar un... ¿Cómo le hace? El que yo escuché decía,
se abren todas las puertas.
Porque es neumático.
Pero para mí es un milagro.
No, y cuando hace así, se abren todas las puertas.
¿Y cuándo decide cerrar la puerta?
Cuando cogotea y ve que ha subido todo el mundo, que ya no entra más nadie.
A mí una vez me quedé colgando la mitad dentro, la mitad fuera.
Y sí, uno viene corriendo, está fuera del foco, no lo ve.
No lo veo, no pues ya cerró de canchero, ¿vio cómo es? Y me agarró la cabeza adentro. La cabeza adentro y todo el cuerpo afuera. Y arrancó el subte. Arrancó y yo...
Flameando.
Me iba haciendo chiquito y encima... La
pegado a la puerta.
Dándome conversación. O sea, como tenía la cabeza de lo de adentro, me daban la conversación. Me decían, ¡Ah, qué barbaridad! Vio que
¿cómo
se
viaja hoy?
Yo estaba, que los ojos se me salían. Quédese tranquilo, señor, que enseguida viene la otra. Yo venía golpeando en todas las columnas. ¡Bum, bum, 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 bum! Limpié con el traje, limpié todo el túnel.
Porque para colmo, usted y yo hago una autocrítica, vio que entra demasiado justo.
Entra demasiado justo.
No le sobra nada.
No sé un día si van a agarrar una curva a velocidad y no
sí,
le van a embocar.
Se quedan ahí.
¿Cómo no le van a embocar? Sí, en las vías.
Sí, no.
Se piensa que el tipo dobla ojito con una mano.
Va muy ligero.
Por ahí vienen corriendo picadas.
Son cancheros. Son cancheros los tipos que... Que yo lo vi, que andan con la mano afuera. Sí. Con la mano y le dan los 9 puntos. De acá.
A mí me gustaría ver un día viajar junto con el Motorman.
No caben dos. Pero usted que funcionario puede.
Y no,
se pone atrás del tipo y lo agarra así de los hombros y le cogotea, ¿no?
Ajá. ¿Usted pero igual da impresión? No. ¿Cómo se
como los tranvías? No sé si serán así ahora. Pero antes eran como los tranvías. Tenía sí, la manija esa. Sí,
¿viste que tiene una manija?
9 puntos. 9 puntos, velocidad máxima. Y puede volver. Nosotros, yo se lo digo, no quería decirle, yo soy Motorman.
¿A usted es Motorman? Sí.
Desde
un superhéroe, Motorman.
Motorman.
Sí.
Bueno,
a pesar de la altura, el Motorman.
Sí, sí.
Eso lo,
me
eso
querían
lo
discriminar.
Eso.
Me querían discriminar porque decía que yo no veía por dónde iba.
Lo veía de frente y se veía la gorra.
En un agujero de la carrocería miraba, más o menos. Pero ahora me traigo banquito, me subo arriba de un banquito y ahí manejo y paro. Y yo tengo siempre una frase amable. Yo soy de la vieja escuela de Motorman, no como ahora que prácticamente vos no lo ves al que maneja.
No.
Incluso
no lo
en algunos metros no hay el que maneja.
Claro, es computarizado.
¿Cómo es? El 14, el de París, no hay uno que maneja.
Ajá.
No, que anda solo. Bueno, pero acá sí. Y yo, cada señora que sube tengo una frase. Yo saco la cabeza y la veo subir. Buen día, buena moza, ¿eh? Usted sí que...
Y ya subió la mía.
Claro, y ya se fue.
Ya está, claro. Frases breves.
Claro. Este paquete de pastillas...
Porque si no debe ser muy aburrido, muy solitario.
Demasiado
el trabajo
aburrido,
Motorman, ¿no?
Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos, igual. Pero ya le digo, el otro día que me quedé con la mitad dentro y la mitad fuera, tuve la duda de no sabía si la mitad de adentro sacarla para afuera o la mitad de afuera meterla adentro.
Yo creo que siempre en ese caso es más importante privilegiar la cabeza.
Sí, donde está la cabeza es el resto del cuerpo.
Claro, el centro operativo de todo el cuerpo.
Porque dice, ¿por qué no se mete adentro? Le digo, porque todavía no lo decidí.
Claro.
Me dice, donde está la cabeza, ahí está usted.
Claro.
Dice, el resto conversábamos, me dijo.
Sí,
pase y pase. El tipo tiraba, ¿no?
Le digo, la cabeza en la computadora de
todo. Le digo, me ahorcar, le digo al tipo.
Ajá, bueno, y está bien. Y al final pudo entrar, salir...
No, en la otra estación. En la otra estación, prácticamente se abrió la puerta...
¿Y qué hizo?
Y ahí me quedé dudando. Porque ya, por un lado yo decía, no quiero más subir el subterráneo. Y por el otro decía, bueno, sí, quiero seguir. Y se volvió a cerrar y volvió a quedar...
No, pero...
Antes de decidir me volvió a quedar la mitad dentro y la mitad fuera. Pero esta vez quedé al revés.
¿Con la cabeza para afuera?
Con la cabeza para afuera.
Y veía venir, veía venir las columnas.
Y entonces viene un tipo y me dice, pero de adentro, ¿usted es el mismo de recién?
Ajá, lo reconoció.
Sí.
Bueno, escúcheme, lo siento, pero cerro el horario de oficina, no lo puedo atender más. Ah, bueno, como hay asientos que dice para embarazadas, por ejemplo, reservado para, vamos a poner uno que dice reservado para petisos.
Está bien.
Así que quédese tranquilo y vamos a poner.
¿Qué le pasa a uno si se sienta en un asiento reservado para embarazadas y no está embarazada? ¿Cómo saben?
Sí, bueno,
puede estar de algunos días embarazada.
Claro.
Apenas le dio el té.
No, se imagina, se sienta y viene el padre y la ve sentada ahí.
¡Oh!
Dice, ¿cómo estabas?
Ya me parecía, ¡oh! Hijo. Ya me parecía.
Tenemos una desgracia.
No, pero es una forma de decirle algo a,
sí, papá,
a tu pareja cuando le quiere decir que está embarazada. Dice, vamos a dar una vuelta en subte. Pausa.